En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son a las 9 y 24 minutos, una hora menos en Canarias. Don Javier Horcajo, bienvenido.
Buenas noches.
Don Tomás Cuesta, buenas noches.
Muy buenas noches.
Carina Seiborgo también, bienvenida. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Estáis siguiendo lo de Gibraltar con mucho, con poco o con ningún interés?
Eso depende.
Con mucho interés.
De la cabeza que ruede.
Con mucho interés y desde hace mucho tiempo.
¿Y a qué conclusiones llegas?
Pues vamos a ver. Hay un elemento clave que es que lo único que tiene Theresa May que levanta aplausos en Westminster es el asunto Gibraltar. Entonces no va a ser tan boba de ceder en eso, que es lo único en lo que la apoyan buena parte de las bancadas, ¿no? Después de haber soportado quedarse más sola que la una.
Pero tampoco fue canta victoria, ya tiene su punto Sánchez, ella lleva nadando un rato.
Ese es un elemento que tenemos que tener en cuenta, un país que yo creo que la posición española en este momento puede aspirar en sus máximas posiciones a que no se celebre la cumbre del domingo. Y en sus mínimas posiciones, pues eso, que nos vareen con un acuerdo en el que no se está moviendo nadie está haciendo nada. Por ejemplo, ¿hay alguien del PSOE que haya ido a ver a Jeremy Corbyn?
Pero es que es mucho peor, porque todo esto, Xavier, realmente lo que resulta manifiesto es la sensación de una no política exterior, de una invisibilidad exterior tan grande. Tanto es así que está ya todo este tema estando Sánchez en Cuba, ¿no? Además, ni siquiera con una reunión que fuera especialmente significativa para él. Él ni siquiera está librando presos políticos.
Ya había estado ahí antes. Lo más grave es que él se va a Cuba con este asunto ya.
Exactamente.
Y se lleva a Borrell, que no era estrictamente necesario este hombre. Pues entre escupitajo y escupitajo podía hacer de jefe de la diplomacia española.
Hombre, no seas cruel, Javier, un poco así.
No, hombre, claro, o sea, está en otra
cosa. Que lo han dejado solo.
Lo que quiero decir es que han estado en otra cosa y no han estado en tener allí alguien eficiente, pendiente de qué es lo que se cuece. Claro, es que, vamos a ver, ¿nos vamos a creer que esto ha sido una torpeza? Yo creo que es una han dejado sus funciones.
Pero eso es una torpeza. ¿Qué otra cosa puede ser?
Si me dijese que es aposta, yo...
Claro, pero que esa torpeza es una maniobra de la señora May, que es lo que se está intentando vender en España. No, eso es una torpeza española, que no han estado donde tenían que estar en el momento en el que había que estar pendiente de cómo se iba decantando la cuestión.
Pero se supone que hay un cuerpo diplomático en funciones que está actuando independientemente también.
¿Qué alianzas está labrando España en la Unión Europea para que se entienda nuestra posición, que en Francia y en Alemania no es que la entiendan especialmente bien? No,
tú me permites hacer un momento de abogado del diablo.
No,
ya va,
es difícil de entender.
Perdona, vamos a ser abogado del diablo. Yo entiendo, pasemos del hecho del tema de las torpezas, de las negligencias, pero no puede ser también que te pongas del lado del que se va y no del que se queda en el conjunto de los países de la Unión Europea.
Depende de tu relevancia. Ellos tenían una oportunidad, digo, el gobierno de Sánchez, una oportunidad de cubrir cierto espacio que está dejando inocupado Italia en el seno de la Unión Europea. Y diplomáticamente eso lo están jugando muy mal.
No lo han tenido, tampoco lo ha tenido Italia durante tanto tiempo. Bueno, lo tuvo con el Cavalieri en su momento, a pesar de todas sus extravagancias. Y España lo tuvo cuando gobernó José María Aznar. Realmente España era un país importante. A mí esto del Brexit, yo creo que a la gente, al margen de las consideraciones diplomáticas, las consideraciones económicas, todo esto a la gente le produce, o al menos a mí me produce una especie de tristeza y un poco de pasmo. Porque es que este país, parece que el gobierno ha interiorizado que este país no es nada. Cuando es una potencia en Europa. No. Es más, si este país decide plantarle cara a la Unión Europea, pone en un verdadero problema, pero en un problema muy gordo, a Bruselas. No, es decir, es que parece...
No, pero hay una cosa también, pero pensad...
Sí, parece que vaya en esa dirección.
Sí, pero eso hay que mantenerlo, el órdago se mantiene, porque tú necesitas... después otros 4 o 5 países, no me acuerdo cuál es la...
Cuatro más.
Si te dejan solo, ¿qué haces? Si te dejan solo un país...
Creo que son 6, ¿eh?
Bueno, un país constituido decide que se acabó, o sea, que se marcha. Y eso no lo van a hacer. O sea, no van a ir hasta el final con la apuesta.
No podría sostener.
¿Cómo que no podría?
No podría sostener, o no, Tomás, o sería bañarse en gasolina y encender una cerilla.
¿Qué? Claro, pero entonces tienes a medio al principal socio del gobierno diciendo que eso de Gibraltar español es patrioterismo rancio y que por lo tanto no se van a
mojar. Que no quieren que pellizque ese mensaje electoral tampoco.
Que se van a mojar, pero no por esa causa.
No, pero no por esa. Le sale lo del Gibraltar español y el franquismo.
Gibraltar español. Sí.
Claro, no, lo que pasa es que es una cosa. Y la poca importancia que se le da a España. Pero es que cuando tú no
te crees. Que se le da o que España se ha ganado. Que no, se le da o que no, se le ha ganado. O sea,
cuando tú no te crees.
La justicia belga te ha dicho, la justicia alemana, que tus jueces no tienen razón. Porque entonces van a usar.
Pues en ese momento tienes que decir que no. Y entonces, cuando tú no te crees tu país, que eso a mí es lo que me da el problema, no te cree nadie. Y no hace falta ser chauvinista, ultranza, como los franceses en un momento determinado, pero el chauvinismo francés y la dejación absoluta de que se hace aquí, de lo que es España, porque prefiero...
España, Tomás, lo tiene muy mal. Lo tiene muy mal porque finalmente la señora May ha entendido que tiene un elemento cohesionador, algo que, mira, pues voy tirando de este rollo de Gibraltar, voy haciendo declaraciones como las de hoy, las de ayer, las del otro día en el Parlamento. Claro. Todo esto le viene muy bien. Ella tiene...
Ella no puede ceder.
Problemas gravísimos.
No puede ceder. ¿La quieren quitar la cabeza?
Ruptura del Reino Unido... norte-sur, pero a la inversa. El sur aquí es el rico. Tiene una ruptura generacional. La gente mayor no es brexiter. Y tiene una ruptura territorial en la que, joder, si hace concesiones a los irlandeses, los escoceses vienen detrás y hasta los galeses se movilizan. Y dentro de ese lío, con 19 personajes que han salido del gobierno desde el 17 para acá. Y, oye, pues le ha tocado la bonoloto, porque dice, una cosa que, mira, le digo que defiendo la comunidad británica en su extenso sentido, y todos me aplauden, es fantástico, ya está.
Pero lo que no puedes hacer, tampoco te pases, porque por lo que me cuentan los periodistas que están en Londres, el asunto de Gibraltar está mereciendo el 2% de los españoles.
No, claro.
Porque ella sigue teniendo un problema muy grande, primero de aceptación interna dentro del partido. Esa mujer cada día que gana es como una muestra de supervivencia.
Los laminan los conservadores, siempre ha sido así.
Pero ella evidentemente tiene la silla floja.
Ella lo tiene muy complicado. Fíjate que la llama la hija del vicario, o cuando no, conservadora con C minúscula. Porque, en fin, para el país clasista tiene otras virtudes, la tenacidad, por ejemplo.
La hija del tendero, la hija
para el país clasista, el Reino Unido. Por cierto, tiene los pasaportes de diferentes colores según seas de un sitio o de otro.
Ya, pero bueno, sin embargo,
el debate sigue siendo, yo entiendo lo que decís, pero el debate sigue jugándose internamente, porque es una crisis más interior, ¿no? Domésticamente es una crisis política, electoral.
Pero
Luis, es que genera una sensación de vulnerabilidad y de no seriedad que es manifiesta.
Vamos a ver, España, tarde y mal, en eso podemos estar todos de acuerdo. ¿Por culpa de quién? Pues vete tú a saber, probablemente por culpa de varios, desde luego por culpa de la diplomacia española, sin ninguna duda, pero no solo. Cuando te meten un gol, el portero está mal. Pero si te lo han metido después de una falta que no ha pitado el árbitro, y además te lo han metido con la mano, pues también está mal por parte de los que han lanzado el balón. Bueno, a lo que voy. España, tarde y mal, mantiene una posición muy clara. Es decir, mire usted, yo no pienso en estas condiciones que la Premier británica ha establecido con una claridad tan rotunda. Desde ella dice que no quiere modificar el 184, pues muy bien, no lo modifica, yo no estoy dispuesto a ir allí. Bueno, es que le ofrezco, que es la novedad de hoy, ¿no? Es decir, bueno, pues para no abrir la modificación del acuerdo que tiene que ser ratificado, lo que le proponemos es unos documentos adicionales donde se explica que la interpretación de ese artículo que no le gusta a España se tiene que interpretar como quiera España. Y entonces España estaba tratando de ver si daba por buena esa solución o no.
Sí, sí.
Y lo que llega de Cuba es la noticia de que el señor Sánchez dice que no tiene suficientes garantías y que, por tanto, mantiene el veto. ¿Y eso qué quiere decir? Que tarde y mal, España...
El veto no, mantiene su...
El veto, vamos, el veto, que no va a la...
Ya veremos si lo mantiene, porque la firmeza del señor Sánchez está en cuestión.
Y si no va a la cumbre, yo ya te digo que me extrañaría profundamente que por primera vez en la historia de la Unión Europea se produjera una cumbre sin los 27. O sea, es decir, eso no ha ocurrido jamás.
Esa no es posible, la desconvocarían. Ese es el máximo de lo que puede obtener la diplomacia.
Y ese es el estatus cuestión ahora mismo. Es decir, a las 9 y 34 minutos lo que hay es una posición de una firmeza poco habitual en la diplomacia española frente a Europa. Y eso es verdad que nos arriesga a que es lo que convierte en muy interesante este asunto. Asunto, es decir, primero, ¿qué apoyo vamos a recibir por parte de nuestros socios? ¿Hay algún país que va a hacer causa común con España en esta cuestión? ¿O al final, sea el domingo o sea el jueves, finalmente May impondrá las condiciones? May, que es un partido, que es un país que se está yendo.
Claro, que ni siquiera es que se queda, que es lo que me parecería absurdo, que es apoyar al que se va.
Pues esto es interesante. España, de alguna manera, está tratando... insisto, tardíamente, malamente, de hacer valer el peso que tiene en Europa.
Y la Unión Europea tiene que defender los intereses
de quien se queda, del que se queda.
Que eso es lo que también parece que no.
Sí, pero
y lo que hablábamos de mayor, el peso que España tiene en Europa, yo creo que España ha perdido peso mucho, en Europa desde hace, vamos a poner, 10 años.
Ha perdido influencia, digamos. Bueno, que el peso es el que te da la economía.
Bueno,
también
el peso en ese político, sentido. Puedo decirlo, no. Tenemos más una economía potente que ha capeado la crisis mejor que otras muchas, que parece ser que aguanta, al menos, bueno, que aguanta incluso a Pedro Sánchez, o sea que es una...
Bueno, porque se está atado de momento, está atado, no tiene presupuesto de momento, lo cual no podría tranquilizar hasta cierto punto.
Pero aguanta. Y entonces lo que hay, problema es que el peso objetivo de un país como España no se corresponda con su peso político.
Claro.
Pero
con su progresiva invisibilidad.
No, me parece que ya era... eso ya pasaba con Rajoy, pasaba con
Zapatero,
Rajoy, que utilizaba la Unión Europea como una especie de tribunal de segunda instancia para que le fueran resolviendo asuntos que a él le parecían complicados de resolver aquí, se lo largaba a Bruselas, y lo he dicho antes, desde que Aznar se convirtió en un protagonista de primera fila entre la primera fila europea, dio un pase para adelante y se puso junto a Alemania, junto a Francia,
con Polonia,
junto a eso, y dándole la mano a Polonia, que era una jugada muy inteligente, en mi opinión.
Y lo fue.
Eran dos países de cultura muy parecida
y de un tamaño muy parecido.
Y de un tamaño muy parecido.
Muchas cosas, sí.
Bueno, aquellas cosas que ya sabemos que luego no se han producido. A partir de entonces.
Pero en Europa.
No, ha sido como la NURSS.
Pero te digo una cosa, ya va, perdona, Chávez, hay una cosa que me gustaría que compartiésemos, porque son demasiadas crisis domésticas y externas al mismo tiempo. No tienes presupuesto, has dejado a tu ministro de Exteriores al pie de los caballos con los independentistas, lo que decíamos, era preferible entre ofender a los de Esquerra y ya, hay demasiados ingredientes de malestar y desorden que a mí no me parecen del todo, que no generan ningún tipo de tranquilidad ciudadana, en el sentido de, bueno, de que es un gobierno que actúa por reacción, que aparentemente no se prepara el orden del día, porque tienes, insisto, demasiados temas abiertos.
Es que ese es el asunto. La causa española en materia de Gibraltar en Europa, pues es una causa de orden absolutamente menor. Y en Europa, ¿qué piensan en Alemania? En Alemania, en Holanda, ¿qué piensan en estos países? Piensan que lo urgente es llegar a un divorcio suave con el Reino Unido, y si no hay más remedio, que se vayan, que paguen los 40, 60 mil millones, y que vamos a hacer esto de la... minoremos los daños. Y en eso es en lo que tiene que competir España. España tenía que haber previsto pues un marco de posibles alianzas con otros países socios, en los que, oye, que esto es una causa que no me podéis hacer esta jugada, ¿no? ¿Quién se está moviendo ahora? ¿Quién se está moviendo ahora en Europa? En estas horas clave, decisivas. ¿Quién?
Nadie. ¿Quién? No, por eso digo, el problema es que plantarse está muy bien, pero probablemente se tendría que haber plantado antes. Mucho antes.
Es lo que decía Luis, tarde y mal.
También es verdad que nos hemos enterado cuando nos hemos enterado.
Pero te puedes meter un gol con nocturnidad y alevosía.
Nos hemos enterado. Hay quien dice que por una indiscreción del señor este que manda en Gibraltar, ¿no?
De Picardo.
Claro. Uh-huh. Pues vaya tela.
¿No? Bueno, no, hay un momento que te tienes que enterar. ¿No? A lo mejor incluso habrá que...
No, el problema es que Picardo se entere antes que tú.
O sea, el documento te llega en un momento determinado, el artículo 184. Sí, a lo mejor podías haberte enterado 6 horas antes o 10 horas antes, porque tardan en darse cuenta de que ese artículo efectivamente está redactado en los términos en los que se redacta. Pero bueno, da igual.
Lo que da la impresión es que si todo esto, que es muy grave... Dice, y si le queremos dar la gravedad, que a lo mejor los otros no perciben, la gravedad, la importancia que tiene para España, dirán, bueno, ¿y entonces qué hace su presidente, su primer ministro en Cuba,
y la semana pasada en Guatemala,
eso no es baladí,
claro. también te aprietas una línea de intereses y de prioridades. ¿Qué pasa? Que te interesa más Iberoamérica, ¿no?
No es eso, porque si le interesa a Iberoamérica, ¿por qué no está haciendo nada? Si estuviera arreglando algo, haciendo algo importante.
O por lo menos reuniéndose con la oposición, que no estaría mal.
Evidentemente, pero es que aquí parece que estás echándole un pulso o dándole un ultimátum a Europa desde la sombrilla de vacaciones de una playa del Caribe.
Y sobre todo, ¿por qué?
Con una tropicola en la mano, ¿no?
¿Y eso por qué es así? ¿Por qué estaba diseñado el viaje a Islandia a continuación, casi sin pausa? Pues porque queremos dar una imagen de normalidad y de que aquí se gobierna.
Pero fíjate que le ha pasado. ¿Os acordáis cuando Sánchez iba a anunciar la exhumación de Franco, que le iba a tal, que sale, que lo que hace es tener en su semana internacional, creo que tiene el peor varapalo que se le podía haber esperado? Es decir, lo que realmente genera una sensación de aprehensión es como quién coordina y quién manda en esta mesa de gobierno. Es decir, hay jefes de gabinete, van, o sea, porque insisto, son demasiados temas abiertos en medio de una campaña electoral, además.
Bueno, pues hoy, a propósito de eso, y por ir adelantando cosas que ha dicho Sánchez desde Cuba, y así lo ponemos en relación a lo que ha dicho y Podemos, porque sabéis que Podemos ha salido en estampida a la idea de que hay elecciones en marzo, que hay que ponerse las pilas, que no nos pueden meter un gol, que no nos pueden pillar, digamos, en mitad del río. Y por lo tanto han decidido hacer primarias antes de Navidades, tenerlo todo resuelto, tener toda la maquinaria engrasadita para que si hay elecciones poder acudir a ellas. Y cuando le dicen a Sánchez, que estaba en Cuba en ese momento hablando ante los periodistas, oiga, que Iglesias está mandando esos mensajes, entonces dice el señor Sánchez, dirigiéndose a Iglesias, lo siguiente.
Yo lo que le diría al señor Iglesias es que, por supuesto, yo respeto los procesos internos de cada partido político, pero que se puede tomar su tiempo, que se tome su tiempo, y que, por supuesto, las mayorías en el Congreso de los Diputados se encuentran en cada votación. Y este gobierno tiene pendiente todavía subir el salario mínimo interprofesional, este gobierno tiene pendiente aún recuperar el subsidio al desempleo para los mayores de 52 años, este gobierno tiene aún pendiente seguir impulsando todo lo que tiene que ver con el pacto de violencia de género, este gobierno tiene aún que aprobar muchas leyes en el seno del Parlamento de nuestro país. Y espero contar, sinceramente, con el apoyo de Unidos Podemos. Pero, insisto, yo no me voy a meter ni inmiscuir en los calendarios internos que haga cada partido. Insisto simplemente en que se tome su tiempo, porque va a haber unos cuantos meses por delante, bastantes meses por delante, antes de que se produzca ese hecho.
O sea que primero nos abren la espita de la posibilidad del adelanto, y ahora nos dicen, uff, calma, que quedan bastantes meses por delante.
Pero si va y viene, entre Ábalos y él, o sea, van y vienen, o sea, porque además él cuando asume que no se va a presentar presupuestos y que es una manera de decir, tengo que convocar, o sea, ya lo has dicho, y ya lo dijo Ábalos el lunes, o sea, ¿qué pretende? O sea, ¿qué te parece? ¿Que de aquí a mayo son muchos meses? No.
Tienes 84 diputados y es muy difícil gobernar con decretos si no te apoyan.
Bueno, eso es lo ya que le dijo eso su que socio dicho que Iglesias. Se lo dijo, además a Iglesias en modo aclamación.
Sí, pero por eso le ha sacado la panoplia de leyes que da Iglesias, claro. A ver si dice que no.
Pero ¿y qué hace Iglesias? Imagínate, o sea, no va a convalidar el decreto de la subida del salario mínimo,
claro,
o no va a convalidar, pues va a convalidar.
Él no le puede permitir, Luis, a Pedro Sánchez gobernar por decreto en cosas en las que él no va a tener rédito.
¿Y cómo lo impide? Uno cada mes,
claro, ¿cómo lo impide? Claro.
O sea, es que Podemos lo que no quiere es que le coman lo que iba a ganar ellos apoyando.
¿Cómo lo impide?
No votándole.
No es aclamación. Le tiene presionando por lo menos una semana.
Pero es que no lo puede impedir.
Es que está en la cuerda. Él es el rehén de los indepes en estos momentos.
Y le está pegando como...
Es que no solo es Podemos, es un cuadro mucho más complejo en el que los otros pues le van a decir que no. Sí. Cuando, mira, ya lo has visto, la reprobación de Lola Delgado. En el momento en que han dicho, oye, esta señora está descontada el efecto, venga, la reprobamos. Tercera reprobación, venga.
La más reprobada de la historia de la época.
Sí, vaya preparando, los meses que tantos estos meses que dice que van a venir,
historia. Otra cosa es que se dé cuenta cuando esté ahí en plena campaña de resistencia que eso le chicharra. Eso no lo sé, tampoco estoy muy seguro de que lo que haya dicho hoy lo piense de verdad, porque también ha dicho hace 48 horas que cosas que podrían interpretarse justo en el sentido inverso,
la parte contratante de la primera parte,
claro.
Sí, bueno, también es que él se desdobla, él es uno antes de la presidencia, otro después de Moncloa, uno es el martes, otro es el miércoles.
Una falsilla para para cada situación.
El problema es que así tampoco podemos
sacar las leyes sociales.
Mira, una de las cosas que se decían era que con todo el tema del anuncio del Brexit, una gran cantidad de empresas que podían haber venido a España y no lo hicieron.
Nadie les ha ofrecido nada, y creo que es interesante.
Hay una sensación allí de contingencia, de invisibilidad, incluso de ombliguismo sobre el propio tema de la gestión de lo que iba a ser el gobierno de Pedro Sánchez. Sería mucho más potable una convocatoria de elecciones. Lo que pasa es que tienen las andaluzas de promedio.
Evidentemente, quiero decir, todo estará referenciado a lo que pase en Andalucía. Eso parece claro.
¿Y qué esperáis ahí?
Pues bueno, yo creo que una victoria cómoda, insuficiente.
La peor de historias.
Yo vi el debate el otro día en Canal Sur y casi me abro las venas, porque la verdad es que los cuatro candidatos tienen una falta de nivel muy manifiesta.
Juan Marín se echó a los brazos de Bonilla, además, el ciudadano.
Estoy convencido de que subirá la abstención, que esos no son candidatos de mucha gente y que esa gente pues dirá, oye, estos no me representan.
Pero es que aún ganando Susana, el PSOE va a tener, entre las estimaciones que ha habido, de los peores en muchos años. Tampoco es una victoria, porque si lo comparas contigo mismo es ir a la baja. Y tampoco hay sorpaso. Fíjate que
eso está por ver. Yo eso no lo tengo tan claro.
¿Por qué no?
En último momento, la suma del PP, yo creo que el PP va a sacar mejor resultado del que le auguran. Creo que Ciudadanos va a hacer un buen resultado en cualquier caso.
Por respecto
caso,
a sí mismo.
Evidentemente, pero complicará o más sus cifras. Y Vox... Puede dar el susto.
Es que va a dar el susto en muchas cosas, claro.
El Ciudadanos de la anterior...
Sí, lo que pasa es que hay cosas que son difícilmente compatibles.
Sí, tendría que subir efecto.
No, sobre todo...
Pero yo creo que por lo menos dos o tres, Vox sacará dos, casi seguro.
No creo que tenga más expectativas de uno, ¿eh? Vamos a ver.
Bueno, yo os cuento lo que me han contado mis espías paraguayos.
Y yo creo que la derecha está... O sea, empieza a estar en efervescencia. Eso que dicen los sociólogos, que cuando el suflé está en el horno, hay que esperar a que empiece a subir.
A mí lo que me cuentan, el lunes, como sabéis, pues tenemos esta ley electoral absurda, que una semana antes no se pueden hacer, seis días antes no se pueden publicar encuestas, y por lo tanto, entre el domingo y el lunes conoceremos las últimas. Uh-huh. Y hay algunas que están haciendo trackings, y entonces están acumulando cada vez más entrevistas. Y hoy he preguntado y me han dicho, me han dado algunas claves de lo que los trackings están dando. Los trackings, como se hacen día a día, van cambiando también de día. O sea, que son tendencias que hay que entender como generales. Sigue como un fijo en la quiniela que la suma de Podemos y del Partido Socialista es suficiente para gobernar. Esto no se ha alterado. Es verdad que tanto, sobre todo Podemos... Lo digo porque ahí había alguna encuesta, la hicimos la semana pasada, que le daba muy buen resultado a Teresa Rodríguez. Y sobre todo Podemos va a sufrir, parece, un retroceso notable. También Susana Díaz, pero más significativo el desgaste de Podemos, lo cual ya sería un dato para tener en cuenta de cara a las generales.
Y en el debate no fue muy bronca la posición de Teresa hacia Susana Díaz. Susana Díaz le ignoraba, o sea, ni siquiera
es
una agresión.
Me habláis de algo que no me interesa nada. Creo que es la cosa más aburrida del mundo, que no aportó ninguna luz, y a vosotros, que sois muy libres, aburriéndos.
Pepe Ciudadanos, ¿qué pasa?
Segunda idea. Se está empezando a producir un trasvase de voto, Costa, que sería muy interesante, de la izquierda a la derecha. Digo, no porque sería interesante, si a ti te gusta más la derecha, sería interesante que el trasvase se estuviera produciendo en esa dirección, pero a mí lo que me parece por encima de eso muy interesante es que los bloques dejen de ser compartimentos estancos y que haya transferencia de voto de uno a otro, porque, chicos, de otra manera estábamos atrapados en el día de la marmota. O sea, que eso de que se hablan ya corrientes de trasvase está bien. Y en este caso el trasvase se abre de la izquierda a la derecha. Por lo tanto, eso que tú dices, Tomás, de la efervescencia de la derecha, tiene cierto fundamento según estos tipos. Tercera idea. El Partido Popular está bastante fijo, pero en la parte baja de la horquilla le daban 25-27 y está en 25. Y, sin embargo, Ciudadanos está muy fuerte, hasta el punto de que en este momento el pronóstico del sorpaso es imposible. Es decir, están muy igualados, hay ligera ventaja todavía del Partido Popular, pero están muy igualados. ¿Y de qué depende, cuarta idea, el sorpaso de Vox? Entonces, ahí, en contra de lo que tú dices, lo que empieza a detectarse es que tiene más fuerza de lo que parece y ya dan como mínimo 3 y posibilidad de 5.
Sí, es lo que yo decía.
El problema es que 5...
Pero no son todos del PP, ¿eh? Hay,
está empezando a robar Ciudadanos. Está empezando a robar a Ciudadanos, eso también te lo cuentan. Y luego hay una última consideración de la que no me atrevo, o sea, no me quiero hacer fuerte, que a mí es la que más me divierte, porque es la que me parece sociológicamente más atractiva y que va mucho más allá de una contienda electoral, que es la feminización de la izquierda. Es decir, empieza a detectarse que el trasvase de ese que habíamos hablado afecta sobre todo a los hombres. Es decir, los hombres están empezando a votar más a la derecha, es un poco el fenómeno americano. O sea, se están republicanizando y las mujeres están democratizando, en la terminología demócrata.
La ideología de género.
Eso es, esta es la consecuencia, esta es la consecuencia directa. Y entonces a mí eso sí que me parece fenómeno sociológico de largo alcance, muy interesante.
Sí, es interesante.
Y enormemente significativo de cara a todos los procesos que vengan, ¿eh? O sea, que eso
que tú dices que puede sentar
son
tendencia.
Son muy profundos, ¿eh? Son movimientos
o incluso no más son agudo fuera de Andalucía.
No son sarpullidos pasajeros, son movimientos tectónicos, no como ha pasado en Estados Unidos. Es decir, pues, teóricamente Trump, después de todo lo que le han dado, tendría que estar fuera de juego. Pues no, está tan fuerte como los otros presidentes.
Ahora, pero a mí eso me parece preocupante.
Yo creo que
porque es un elemento políticamente, primero lo que dice Tomás, geológico, o sea, es una corriente de fondo donde no siempre puede tener un buen desenlace desde el punto de vista de un candidato femenino. De hecho, ahorita que lo dices, realmente todos los que optan a Moncloa son hombres, lo cual aparta ese debate, pero tiene, a mí lo que acabas de decir me resulta un poco preocupante.
Bueno,
sinceramente.
No sé si, a mí me parece interesante, todavía no sé si es preocupante, digo interesante porque sí que demuestra, o sea, sí que te coloca ante una realidad sociológica más allá de lo estrictamente político, interesante, o sea, yo creo, en la medida en que sea además un movimiento pendular, un movimiento de reacción, de, si queréis decirlo muy esquemáticamente.
Pero que alude rechazo, ¿no?
Hay como una especie de protección por parte de los hombres frente a lo que es una
avalancha.
Exacerbación, eso es, del feminismo criminalizador. Es decir,
puede tener un sesgo sociológico, no lo sé, pero puede tener un sesgo sobre que en Andalucía la mujer pues quizás esté más próxima a ese clientelismo que también ha practicado el Partido Socialista allí.
No tengo datos para afirmar eso. No,
yo tampoco, pero podría ser que estuviera
más
cerca
más general,
de los
claro,
esquemas.
Tengo una sensación de lo que dicen, un poco de aprehensión de...
Bueno, pero es que está, o sea, es que yo tengo una impresión que todavía veremos si se plasma en las encuestas.
Pero ha sucedido en otros sitios, ¿eh?
Bueno,
ha sucedido, insisto, en la sociedad.
Es interesante. Es interesante y habrá que estar atento al alcance que tiene ese fenómeno, para lo cual hay que irse a GAES, todos juntos, en
corriendo.
India.
Sí, porque ya sabéis que en GAES la revisión es completamente gratis, no se atienden los mejores profesionales y además la consulta es gratuita. Hay que pedir cita en un teléfono que es el 900-835707 y así gozar de una estupenda audición.
¿Cuándo a quién jugáis este fin de semana, Javier?
Gerona.
¿Mañana?
Yo digo Gerona, ¿eh?
El domingo. Pues haces mal, porque puedes decir Gerona si hablas de cuestiones geográficas, pero deberías decir Girona si hablas del club, porque se llama Girona.
No.
O sea, ¿qué le vamos a hacer?
No.
Pero bueno, haz lo que quieras. Quedas despedido en todo caso. Y tú también, Tomás Cuesta. Y tú también, Karina Seidborgo.
Adiós.
Hasta el lunes.
Herrero, con Luis Herrero, es Radio.